Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos, Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Hoy en Telescopio analizamos la separación del Reino Unido y la Unión Europea a través del Brexit. La entrevista es con el analista internacional Dámaso Morales.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Este 31 de enero, Reino Unido dejó de pertenecer a la Unión Europea. Una ruptura que no se presenta de forma radical, ya que existe un periodo de transición que culminará el 31 de diciembre. Como consecuencia habrá cambios sustanciales, otros no tanto, y la necesidad de transitar lo que resta de este proceso en armonía. ¿Será posible? Lo conversamos con el analista internacional Dámaso Morales.
Enfocamos el telescopio para llegar al centro de la noticia. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué?
Bienvenido, Dámaso, ¿cómo estás?
Muy bien, un gusto en saludarte, Alejandra.
Finalmente hay humo blanco, habemos Brexit.
Así es, no hay fecha que no se cumpla, como dice el dicho, y esto pues ya se cumplió. Y en efecto, ahora sigue todo este proceso para determinar cuál va a ser la nueva relación entre el Reino Unido y la Unión Europea. Y esto, por supuesto, abre muchos caminos de interpretación y de posibles escenarios, pero con base en lo que tenemos, el comportamiento del propio Boris Johnson, podríamos pensar que va a ser una tregua, un camino bastante espinoso, que incluso pudiera convertirse en más espinoso que la propia salida, el proceso de salida del Reino Unido. Y esto porque el plazo que ha impuesto Boris Johnson de este proceso de transición y poder negociar el nuevo status quo con la Unión Europea es de solo un año. Y nosotros sabemos de que los acuerdos comerciales no llevan un año, llevan 2, 3, 4 años, dependiendo de la profundidad, la amplitud, los temas que se quieren incorporar en los mismos. Y evidentemente un acuerdo para negociar una relación tan compleja, de una vecindad inmediata y de toda una carga histórica que está ahí presente entre el Reino Unido y Europa como continente, obviamente un año no es suficiente. Y por supuesto que hoy en día los acuerdos comerciales, por su complejidad de temas, que pueden incluir servicios, por supuesto un tema complicadísimo, las zonas marítimas de pesca, permisos, y normas industriales, normas de servicios, y todo esto hace muy complicada la negociación, y por ello es que podemos esperar pues un camino bastante espinoso.
Este nacimiento se da 308 días más tarde de lo previsto. ¿Qué cambió ahora?
Pues en realidad, el acuerdo que nosotros firmó el Parlamento Europeo, el Parlamento también británico, pues en esencia sigue siendo aquel que presentó en su momento Theresa May. Lo que ahora cambió es precisamente es aquel tema espinoso de Irlanda, de las dos Irlandas, en la frontera, en la que efectivamente Boris Johnson aseguró que no se establecería una frontera dura. Y en este sentido, pues obviamente pues el Parlamento británico, después de la elección de Boris Johnson, que llevó a cabo y que ganó esta mayoría, pues pudo sacarlo adelante. Pero en su conjunto sigue siendo aquel acuerdo que presentó Theresa May. Y de hecho, este asunto de las dos Irlandas tampoco quedó al 100% resuelto. Digamos que es una cláusula temporal de no establecimiento de estas fronteras, pero al final de cuentas se va a tener que ver cómo se va a operar esa frontera, y eso es uno de los puntos también que la futura negociación puede entorpecer todo este camino, sobre todo porque evidentemente el Reino Unido tendrá que buscar sus nuevos acuerdos comerciales con otros aliados comerciales, como pueden ser Estados Unidos, que Estados Unidos no tiene un acuerdo comercial como tal con la Unión Europea, y esto habría que ver cómo pudiera incluso impactar a la propia Unión Europea, a nuevo comercio o acuerdos comerciales que pueda establecer Reino Unido con aquel país. De esta manera, nosotros también podemos prever efectivamente que si la Unión Europea buscara, que creo que es lo que estaría buscando, un tipo de acuerdo, una asociación privilegiada con el Reino Unido, en la cual la mayoría de los temas estuvieran presentes y los niveles de cooperación al más alto grado, evidentemente, por lo que se puede ver en el escenario futuro de complicaciones, de negociaciones y de visiones muy diferentes, pudiera quedar básicamente en un acuerdo comercial de lo más básico, y en el que incluso no estamos seguros que los servicios estén incluidos, y lo cual obviamente esto sería pues un desastre.
Dámaso, pensando un poco en el Parlamento Europeo, los 73 eurodiputados británicos que fueron elegidos en las elecciones del pasado mes de mayo, culminaron ya sus funciones, están de regreso a Reino Unido, un país que tenía la tercera delegación más importante junto con Italia y detrás de Alemania y Francia. ¿Cómo va a impactar esta reducción de los legisladores?
Por supuesto, cuando se llevó a cabo la elección precisamente en mayo y ya estaba el Brexit en camino, pues se tenía que cumplir con los lineamientos de llevar a cabo la elección y tener la representación británica, aunque en la voz de muchos especialistas comentaban que esto era un tanto absurdo en virtud de que en algunos meses ellos estarían fuera. Aquí lo que queda claro es que esta delegación, efectivamente, pues como sabemos, siempre jalaba agua para su molino, como se dice coloquialmente, y siempre estaban empujando los asuntos de mayor interés para el Reino Unido, y el impacto que pueda tener al interior del propio Parlamento puede no ser tan mayúsculo en virtud de que no sumaban tanto a una visión comunitaria de unidad, de una totalidad, sino más bien trataban de jalar los asuntos importantes para el Reino Unido y mantenerse aislados de todos aquellos asuntos que pudieran significar mayores avances en la unidad europea. De hecho, sabemos que incluso intentaron o intentaban poner obstáculos a mayores avances de la unidad europea. Y de ahí es que tenemos que precisamente el Reino Unido no perteneciera a una serie de acuerdos comunitarios como la zona Schengen, como la zona euro y otra serie de cuestiones también financieras y de presupuestales, incluso como los rescates de los países de la zona euro, de la crisis. Y bueno, finalmente tenían una, eso sí, debemos apuntarlo, tenían una gran virtud que en asuntos financieros y en otras cuestiones de servicios sí eran los de mayor avanzada. En cuestiones aeronáuticas también propusieron cosas muy importantes de mayor avanzada, pero bueno, visto en su conjunto de cuál sería su aportación a la Unión Europea, pero realmente, si bien era un bloque significativo, no lo era tanto en términos de su papel para una mayor unidad.
Repasando un poco los hechos, la fecha límite para concretar este divorcio entre el Reino Unido y la Unión Europea debió ser pospuesta 3 veces. A esto se suma que el Parlamento rechazó decenas de acuerdos de salida y la propia ex primera ministra Theresa May debió renunciar. Tú la mencionabas en un comienzo. ¿Era necesario este paso al costado? ¿En qué se falló?
Pues sí, fue necesario políticamente porque al final de cuentas toda la actitud del Reino Unido frente a la Unión Europea en términos históricos hasta el día de hoy tiene que ver únicamente con lo que es la política interna. El Reino Unido siempre ha actuado en la Unión Europea desde la visión interna y desde los intereses políticos internos. Y en efecto, desde que el Reino Unido ingresó a la Unión Europea, ingresó con sus bemoles, es decir, esto sí le entro, esto no le entro, esto no me gusta. Y no tenía creo, ni 3 años de haber ingresado y ya estaba pensando en su salida y en el discurso ya estaba puesto. Era una situación, digamos, cotidiana dentro del Parlamento británico. El hecho de su soberanía vulnerada, de su nacionalismo vulnerado, de su independencia vulnerada, el someterse a ciertas normativas europeas y someterse también a la jurisdicción del Tribunal Europeo. Y por supuesto que todo esto, en términos de este nacionalismo patriótico exacerbado, pues sí filtraba sin lugar a dudas diferentes convicciones políticas internas. Y por ello es de que Theresa May, cuando llevó a cabo su elección precisamente para mostrar el músculo a la Unión Europea y tener mayor y mejor plataforma de negociación, resultó descalabrada en esas elecciones, perdió asientos. Y todo lo contrario de lo que sucedió con Boris Johnson, que salió muy fortalecido con una bancada conservadora fuerte y que fue la que al final de cuentas le ayudó a votar y sacar adelante este acuerdo, que insisto, en gran medida es similar al de Theresa May con excepción de la cláusula de Irlanda.
Dámaso, se viene un periodo de transición en donde Londres y Bruselas deberán acordar los términos de su relación en el futuro. Vamos a recordar a los oyentes que Bruselas es la sede de la Comisión Europea. ¿Puede surgir una piedra en el zapato en esta etapa?
Totalmente. Van a surgir varias piedras en el zapato. La Unión Europea ya fue muy clara respecto a su escepticismo de que en un año puedan lograr algo. dicen, bueno, finalmente es el plazo que la propia Gran Bretaña se impuso, pues tenemos que sentarnos a negociar en un año, pero pues qué saquemos en un año, pues quién sabe, realmente no se sabe. Los mejores analistas pues están señalando que lo más pudiera ser pues este acuerdo muy básico comercial, pero no más, va a haber muchas piedras en el zapato. Los derechos de pesca en los mares contingentes, en los mares vecinales, pues va a ser otro punto de gran, gran debate, y así se van a ir acumulando. Va a ser todo un año de desencuentros, sin lugar a dudas, muchos, muchos desencuentros, y ambas partes van a tener que ver cómo van a tener que aterrizar y qué negociar cada uno de estos puntos. Se buscó que el Reino Unido no tuviera una salida abrupta, el llamado Brexit duro. Ahora tenemos este acuerdo de salida, pero por los plazos que se están poniendo, pues pareciera ser hasta cierto modo un Brexit duro, en la medida en que no están las condiciones dadas ni los tiempos para poder negociar un acuerdo profundo de asociación que le permitiera a la Unión Europea tener el Reino Unido a este socio estratégico y al mismo tiempo al Reino Unido junto a la Unión Europea, pues también este socio estratégico.
Mencionabas la necesidad del Reino Unido de realizar nuevos acuerdos. Por allí aparecía Estados Unidos. ¿Quién gana y quién pierde con este Brexit?
Pues todos pierden, sin lugar a dudas. Yo pienso que el mayor perdedor, sin lugar a dudas, es el Reino Unido, puesto que grandes sectores importantes de su economía, como la industria automotriz, alimenticia y otras, estaban muy, muy vinculadas. Ellos tenían este centro financiero, por decirlo así, de lo que era la Unión Europea. La City de Londres pues pierde ya este estatus, sin lugar a dudas. Entonces, los que más pierden son los británicos. También el Reino Unido pierde como un golpe histórico del significado simbólico de la salida de uno de sus miembros a lo que es el proyecto europeo. Evidentemente todo este discurso de una Europa unida, diversa, progresista, liberal, cooperativa, pues con la salida del Reino Unido pues tiene un certero golpe que evidentemente pone en duda mucho del discurso europeo, y más tomando en cuenta ahora el surgimiento de varios nacionalismos que se han ido fortaleciendo y ganando lugares en los distintos parlamentos nacionales de los países miembros de la Unión Europea. Entonces, evidentemente, la Unión Europea tiene ahora que reconstruirse, sin lugar a dudas, al igual que el Reino Unido. Ambos se tienen que reinventar y que reconstruir. Y en esta lógica es que a la Unión Europea le interesaba precisamente que la reconstrucción con el Reino Unido fuera lo más positiva posible, lo mejor posible, lo más profunda posible. Y es lo que precisamente está en duda ahora.
Damaso, el Reino Unido va a empezar a emitir nuevos pasaportes a partir de febrero, pensando un poco en los 3 millones de ciudadanos de la Unión Europea que viven en el país. ¿Qué cambia en la vida cotidiana?
En ese sentido no va a cambiar mucho realmente. Están asegurados precisamente los derechos de los europeos en Reino Unido en la Unión Europea. Todo este periodo de transición de un año va a permitir precisamente acomodarse a los nuevos lineamientos migratorios. Pues fue uno de los puntos de mayor discusión, sin lugar a dudas, y en los que se pudo lograr cierto acuerdo precisamente para no dañar a los ciudadanos de a pie.
Y para quienes piensen viajar a Reino Unido, ya sea para hacer turismo o por razones de estudio o trabajo, ¿hay algún cambio que habría que tener en cuenta?
Ahora, por el momento, no hay cambios fundamentales en todo este periodo. Se va a seguir, digamos, bajo las mismas lógicas, incluso en tema de migrantes, algunos acuerdos que quedaron ahí pendientes. Se van a, de alguna manera, respetar estos, o se va a buscar el respeto a esos derechos humanos de los migrantes, los derechos también de tránsito de los ciudadanos europeos hacia el Reino Unido y viceversa, ¿no? Los apoyos que todavía siguen ahí de los estudiantes dentro del sistema Erasmus Mundus, para que ellos no se vean perjudicados.
Damaso, ya para terminar nuestra entrevista, ¿cómo será el 2020 para el Brexit? Él ya nació, ¿tendrá paz?
Pues en 2020 no sabemos qué vaya a pasar. Lo que sí sabemos que en el escenario está posiblemente un tipo de recesión económica. Algunos países de la Unión Europea han mostrado signos de esta recesión o al menos desaceleramiento económico. no sabemos cómo continúa el conflicto en Medio Oriente y cómo afecte esto el mercado de energéticos, del cual sabemos que el Reino Unido es altamente dependiente del petróleo africano y del Medio Oriente. Y esto, efectivamente, que se meta en el contexto de qué va a pasar con este Brexit en términos de las relaciones económicas, en un contexto posiblemente de desaceleración o incluso recesión económica. Entonces ahí sí tenemos un cambio que a ciencia cierta puede afectar el resultado de este Brexit, digamos ya culminado en 2020.
Damaso Morales, analista internacional, muchas gracias por estos minutos con Sputnik.
No, al contrario, Alejandra, aquí estamos. Con mucho gusto.
Hasta aquí Telescopio. Pueden volver a escuchar este programa a través de mundo.sputniknews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.